¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de nuestro programa. Dice en este capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y ellos, evidentemente, reunieron al ejército de los samaritanos, que por supuesto eran enemigos de los judíos. Ellos buscaron estorbar el trabajo haciendo burla de ellos. Ellos decían, como leemos a continuación, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y Tobías amonita dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Es interesante cómo Satanás muchas veces utiliza la burla para desalentar a los que hacen la obra de Dios. Es una de las herramientas que Satanás más utiliza en contra de nosotros. Probablemente usted haya sido objeto de burlas. Quizá han dicho, oh, no me digas que tú crees en esos cuentos de hadas de la Biblia. La burla comúnmente es utilizada para ridiculizar, es una herramienta para desalentar a los que hacen la obra de Dios. Desafortunadamente, muchas veces funciona. Nosotros a veces somos intimidados por las burlas que hacen los otros. No nos gusta que nos ridiculicen, no nos gusta que se burlen de nosotros. Muchas veces la burla es un modo que tienen las personas para desalentar a otro en cuanto a hacer la obra de Dios. Pero tenemos a Nehemías que recibió este desafío de burlas con oración. Él no se dirigió a ellos, él habló con Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías responde a este ataque con oración. Oró buscando la guía cuando el rey dijo, bien, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué quieres que haga? Él oró a Dios diciendo, oh Dios, dame el favor del rey. Luego le contó todo al rey y siempre reconociendo a Dios. Ahora aparece la burla. ¿Y qué hace Nehemías? Simplemente ora al Señor para que Dios revirtiera esta situación sobre la cabeza de aquellas personas. Es como algunos de los salmos de David, en los cuales él ora, no para que Dios bendiga a sus enemigos, sino para que Dios les quiebre los dientes de sus bocas. Y yo soy algo así como David, créame. Por lo general puedo identificarme más fácilmente con él que con las palabras de Jesús cuando dijo amen a sus enemigos. Yo encuentro esto muy difícil. Hacer bien a los que nos aborrecen, como decía Jesús, esto es difícil. Pero cuando David dijo, Señor, que el ángel de Jehová los persiga y quiebre los dientes de sus bocas y rompa sus narices y demás, Señor, yo puedo hallarme allí. Así que aquí está Nehemías diciendo, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Él dijo, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. En otras palabras, júzgalos, Señor, y envíalos al infierno. Ellos dijeron, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanbalat y Tobías vieron que el trabajo iba adelantando, iba progresando también, ellos decidieron dirigir una agresión más directa contra este proyecto de construcción. Ellos comenzaron a atacar con furia como un comando. Empezaron a acosar a los constructores y a aquellos que intentaban hacer el trabajo porque, como ellos comenzaron a llenar las grietas y el muro comenzó a subir y era obvio que estos hombres estaban decididos en lo que estaban haciendo, Ellos buscaron entonces interrumpir la construcción con esos ataques. Nuevamente, Nehemías responde a esto con la oración. Dice el verso 9 del capítulo 4, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra ellos. La oración no fue utilizada en lugar de las acciones responsables, no. Es que la oración nunca debe ser utilizada en lugar de las acciones responsables. Dios espera que nosotros actuemos responsablemente. Algunas personas suelen utilizar la oración como una excusa para echarse en su holgazanería. Pero esto nunca debe ser así. Oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra el enemigo. Es que Dios espera que nosotros hagamos lo que es sabio y prudente, aunque todo el tiempo nosotros estemos confiando en Él. Nosotros sabemos que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Pero el guardia aún está allí, despierto. Nosotros no decimos, Señor, guarda la ciudad y nos vamos todos a dormir. No, el guardia queda aún allí. Pero si el Señor no está guardando, el guardia puede estar despierto y estar allí, pero será en vano. Nos damos cuenta que es necesario que Dios guarde la ciudad. Ahora también nos damos cuenta que nosotros, es necesario que nosotros tengamos nuestras acciones prudentes, aquellas que se requieren de cada uno de nosotros. Por eso, oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Luego vinieron más problemas. Tenemos en el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O si ellos comenzaron a desanimarse. ¿Qué método es en manos del enemigo? El desánimo. Cuando éste busca desanimarnos para que no hagamos la obra de Dios. El enemigo parece tener toda una gran bolsa de trucos. Él intentará detenerlo a usted por medio de la burla. Si eso no funciona, lo agredirá. Si eso no funciona, entonces va a buscar desanimarlo. Tantas cosas que el enemigo utiliza para alejarlo a usted de hacer la obra de Dios. Trágico es cuando una persona permite que el desánimo lo detenga, lo estorbe en cuanto a hacer la obra de Dios, en cuanto al llamado que Dios tiene para su vida. Siempre habrá muchas personas que vendrán con palabras de desaliento por aquello que usted está tratando de hacer para Dios. Vendrán a decirle, oh, no te das cuenta que otras personas han intentado lo mismo que tú antes. Nosotros lo intentamos 10 años atrás y fue un fracaso. Y aquí está usted, totalmente inspirado. Usted siente que quiere hacer algo para el Señor. Siempre habrá alguien que vendrá con un balde de agua fría para echarlo sobre usted con la idea de desanimarlo. Muchas veces las personas, desafortunadamente, permiten que el desánimo los aleje de Dios. Él dice, no tengan temor de ellos. Recuerden al Señor. Nehemías habla palabras de aliento, recordando que el Señor siempre es la cura para el miedo. David dijo, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Recuerda ese pasaje del Salmo 23? Es que el miedo siempre es el resultado de olvidarnos del Señor. Decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Porque he olvidado que Dios está en el trono, está teniendo todo bajo control. He olvidado que el Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Este pasaje del libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 5, usted puede buscarlo. Si he olvidado el poder del Señor, he olvidado la presencia del Señor. De esa manera tengo miedo. Y el desaliento se apodera de mí, de mi corazón. ¿Por qué? porque me olvido del Señor. No tengas temor de ellos. Recuerda al Señor. El Señor está contigo, Él te fortalecerá. No tienes por qué temer. En el capítulo 4, verso 15, seguimos leyendo. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y Nehemías estaba con ellos. Junto a Nehemías había uno con una trompeta. Si llegaba algún ataque, este muchacho haría sonar la trompeta, y en ese lugar dejarían toda su herramienta y saldrían con las espadas para pelear contra el enemigo y alejarlo. Ellos trabajaban de sol a sol. Ellos ni se molestaron, estaban tan cansados que solo se acostaban con sus ropas puestas. Ni siquiera se molestaban en quitarse la ropa. Se quedaban así, allí mismo en el lugar de la tarea. Y los constructores, cada uno de ellos tenía su espada a su lado, esperando que la trompeta sonara, dejando así la herramienta y yendo a la batalla. Es interesante que en la profecía de Daniel, profeta, acerca de este mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén con la venida del Mesías, el Mesías príncipe, él declara, Daniel declara en esa profecía del capítulo 9, verso 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que, seguramente la construcción del muro estuvo lleno de toda clase de problemas cuando venían los enemigos para acosarlos y para dificultar el trabajo de ellos. ¿Se imagina trabajando con una herramienta en la mano y la espada en otra? La mitad trabajaba mientras la otra mitad vigilaba. En el capítulo 5 aparecen más problemas todavía. Los problemas en esta oportunidad son desde el interior. Es que, estimado oyente, si Satanás no puede derrotarlo a usted con sus fuerzas desde afuera, él ha de buscar destruirlo con sus fuerzas desde adentro. Muchas veces los mayores enemigos de la iglesia no son los ateos, no son aquellos que están lejos, que no creen en Dios, o aquellas fuerzas impías fuera de la iglesia. No. Muchas veces los peores enemigos están dentro de algunas facciones que están, reitero, dentro de la iglesia misma. Usted pensará que la iglesia despertará al hecho de que todos nosotros somos un cuerpo que trabajamos juntos para un rey, para un señor. Nuestro enemigo no es la iglesia del otro lado del pueblo que está siendo grandemente bendecida por Dios. Está lejos de ser un enemigo. No, eso es una alegría, es una bendición. Algo que debe movernos a regocijarnos, a alabar a Dios. No algo por lo cual estar celoso o envidioso, porque el Señor está obrando en favor de una forma tan maravillosa en favor de ellos. Entonces decimos, pero ellos son bautistas. Dios ama a los bautistas, los nazarenos, Él incluso nos ama a nosotros. Nosotros necesitamos darnos cuenta que el cuerpo de Cristo es un cuerpo unido, y cuando un miembro es exaltado, todos ellos son exaltados. No importa de qué grupo sea, tenemos que gloriarnos, alegrarnos de que están siendo bendecidos. Es el reino de Dios que está siendo bendecido, y yo soy parte de ese reino. Cuán agradecido estoy por el día en que Dios me libró de ese estrecho sectarismo para permitirme ver todo el cuerpo de Cristo, donde ya no tenía yo que sentir celos porque otra iglesia prosperaba, porque otra iglesia era bendecida. No, yo podía regocijarme porque todo el reino de Dios está creciendo, se está extendiendo. Puedo regocijarme con todo mi corazón. Yo creo que puede bendecir Dios a todos sus hijos en cada lugar. Creo que puede decir con toda honestidad, por supuesto, solo Dios conoce mi corazón, que me regocijo en cada obra de Dios alrededor de mi país, donde las personas son llevadas a los pies de Jesucristo. Tantos de estos hermanos que están siendo utilizados para alcanzar tantas vidas, que debo decir, alabado sea Dios por esto. Ahora, yo tal vez no estoy de acuerdo con algunos métodos que se utilizan. Tal vez no estoy de acuerdo con ellos en algún aspecto de su doctrina. Aún así, yo no debería permitir que esas pequeñas diferencias que nosotros podamos tener me impidan regocijarme por el hecho de que Dios los está utilizando a ellos y se está moviendo a través de ellos para que las personas sean llevadas al reino de Dios. Pablo reconoció que había personas allí en Roma que estaban predicando de Cristo desde distintos tipos de motivaciones. Él dijo, Cristo está siendo predicado, alabado sea el Señor. Ellos creen que eso me preocupa, pero no es así. Yo me regocijo en que Cristo está siendo predicado. Y esa, estimado oyente, debe ser nuestra actitud. Pero ahora el siguiente problema que ellos tienen, como decíamos, viene desde adentro. Ya no eran Tobías y Sanbalat y las fuerzas del exterior que pretendían impedir el trabajo de Dios, sino que ahora esas fuerzas eran desde dentro. Muchas veces Satanás comenzará a atacar desde dentro. No solo atacará por medio de divisiones y contiendas en el cuerpo, sino también por la introducción de muchas, lo que yo llamo, ideas estériles o creencias que él inculcará en el cuerpo de Cristo. Y esas doctrinas estériles tienen el efecto de destruir la productividad de una persona. Cuando una persona es estéril, ya no puede producir. Y hay ciertas doctrinas que crean esterilidad espiritual. Son tan malas, tan terribles en ellas mismas, y el efecto de ellas es que lo mantendrán a usted alejado de continuar produciendo para Jesucristo. Usted se volverá estéril. Muchas de las doctrinas hacen que la persona sea totalmente intrínseca. Vive mirándose a sí mismo, mirando sus propias condiciones. O lamentándose de sí mismo. Yo no soy digno de traer a nadie a Cristo hasta que no sea suficientemente maduro para guiarlos a ellos hacia la completa madurez. Por consiguiente, yo no voy a testificar más hasta que mi pastor me diga que ya soy capaz y suficientemente maduro para guiar a alguien hacia la completa madurez. Bien, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto es que me detiene en el mandamiento que ha dado Jesús de testificar. Me deja estéril. Crea en mí esterilidad. Pronto, esos grupos solo se alimentan de ellos mismos. Ya no son más una luz real en la comunidad. La liberación. Se hace tanto énfasis en la liberación. ¿Quién tiene al demonio? Y allí están tan ansiosos de ir por allí buscando demonios para exorcizarlos. Y si usted por ahí eructa, usted es culpable de tener un demonio dentro suyo de glotonería. Así el exorcismo está a la orden del día. Usted se vuelve endogámico y por supuesto, usted sabe que los efectos de la endogamia es la tontera. También, estimado oyente, eso es esterilidad. Usted llega al lugar donde ya no puede producir ovejas saludables. Satanás lo está dejando estéril con sus ataques aún dentro de la iglesia.